Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa con temáticas medioambientales. Ya saben que antes de comenzar el programa siempre les damos estas recomendaciones para que así pronto todos podamos salir tranquilos a caminar a las calles, ¿no? Ya saben que tienen que salir siempre con sus barbijos, tienen que desinfectarse las manos cada vez que puedan y ya saben que cuando les toque hacer fila o estén en espacios públicos donde se encuentre mucha gente, tienen que respetar esta distancia que es de 1.5 a 2 metros, que es lo más recomendable. Y ahora sí, para darle inicio al programa, permítanme presentarles a Dani Valderrama, que nos va a estar acompañando en locución. Bienvenida, Dani.
Hola, Sara, muchas gracias. Y bueno, como siempre, hola a todos los que nos están escuchando desde su casa, desde sus autos. Estamos aquí ya para hablarles sobre otro temita de nuestro repertorio de temáticas ambientales que hemos estado dándoles esta tercera temporada. Tenemos un invitado que nos va a hablar acerca de algunos puntos que hemos tocado ya en otros programas y de la importancia que es de este sector, de esta generación pueda influir e impactar en nuestra sociedad, ¿no? Y este grupo de personas son los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, quienes están haciéndose notar con todas estas iniciativas que están realizando en favor del medio ambiente, ¿no? Bueno, este es nuestro tema, son jóvenes, niños, niñas y adolescentes y cambio climático y ya vamos a estar dándoles un poco más de contexto acerca de cómo este grupo está reaccionando, cómo este grupo está haciendo proyectos y está favoreciendo mucho a bueno, en realidad está contrarrestando todos estos efectos del cambio climático en el planeta, ¿no, Sara?
Exacto, como Dani ya lo iba adelantando, y más bien creo que sí, es algo que hemos estado tocando en diferentes programas, es que los jóvenes han sido los que más han estado moviéndose o preocupándose con respecto al cambio climático. Y es por eso que hemos querido en este programa profundizar más en este tema, ¿no? Y bueno, permítanme presentarles a el invitado de hoy. Hoy nos acompaña Peri Díaz. Bienvenido, Peri.
Hola, Sara. Gracias por estar aquí. Es un placer estar con ustedes.
Gracias a ti, Peri, por acompañarnos y por darnos de tu tiempo para profundizar dentro de esta temática. Bien, amigos, como saben, siempre antes de comenzar la temática o profundizar el tema, nos gusta conocer un poco más a nuestros invitados. Así que, Peri, ¿podrías contarnos un poco más sobre ti para que así nuestro público te conozca más?
Sí, claro que sí. Hola a todos y a todas. Yo soy Peri Díaz. Yo soy periodista. Trabajo con comunicaciones y periodismo hace más de 15 años. Empecé trabajando en redacciones, en medios de comunicación en Brasil. Y luego empecé, después de algunos años, a trabajar en ONGs ambientales. Una de las ONGs donde he trabajado es la The Nature Conservancy. Después pasé y estoy hasta ahora en 350.org. 350.org es una organización ambiental global de acciones por el clima que actúa en todo el mundo, incluso en América Latina. Y vivo en La Paz, me olvidé de decir. Soy brasileño, por esto se nota el acento y todo, pero vivo en La Paz hace 2 años y me gusta mucho. Casi 3 años en realidad.
Bien, Peri, nos estabas comentando que justo estás en estos momentos trabajando con lo que es el 350.org. Y bueno, queríamos saber un poco más acerca de esta institución, ¿no? Para que igual otras personas puedan animarse a conocer, a saber qué proyectos están realizando, cuáles son sus objetivos y sus valores, ¿no?
Claro que sí. Dani, 350.org es una ONG global. O sea, trabajamos en todo el mundo, hay 350.org en todos los continentes y en todas las partes tenemos como objetivo trabajar por una transición energética justa para todas y para todos. Esto quiere decir, lo que queremos como organización es que la era de los combustibles fósiles llegue al fin, para que entonces nosotros tengamos la posibilidad, para que logremos la posibilidad de limitar el calentamiento global y la crisis climática que hoy nosotros vivimos, ¿no? Y para hacer eso, o sea, para que lleguemos al fin de la era de los combustibles fósiles son básicamente carbón, petróleo y gas, ¿no? Para que lleguemos a la era del fin de los combustibles fósiles, 350 trabaja con movilizaciones de distintos grupos. Trabajamos con movilizaciones de jóvenes, movilizaciones de estudiantes, pero también movilizaciones de comunidades afectadas por esas, por esos sectores, estos sectores como petróleo, gas y carbón. Y en todos los lugares esas movilizaciones sirven para fortalecer una lucha que ya existe. O sea, ya nos acercamos y ofrecemos nuestro apoyo a las comunidades para amplificar el trabajo que ya hacen, para amplificar sus voces, para amplificar sus deseos, ¿no? Y para que logren así frenar la industria fósil en sus lugares, en cada parte donde estamos. También, perdón, quisiera añadir también que tenemos distintos proyectos o campañas en realidad. Una de las principales campañas que tenemos en América Latina es la campaña para que los emprendimientos de petróleo, gas y carbón lleguen al fin. Y entonces, por ejemplo, en Brasil nosotros tenemos una campaña fuerte contra el carbón en el sur de Brasil. A los que conocen el país, hay un estado bien al sur de Brasil, cerca de Argentina y de Uruguay, que se llama Río Grande do Sul. En este estado nosotros tenemos, por ejemplo, hay hoy una amenaza, un proyecto que amenaza la salud de más de 4 millones de personas cerca de la ciudad de Porto Alegre, que es la capital de ese estado. Y nosotros entre 50, por ejemplo, trabajamos apoyando a las comunidades. Hay comunidades indígenas allá, hay comunidades que viven de la agricultura, hay personas que viven cerca del lugar donde estaría instalada esta mina si el proyecto fuera adelante. Y entonces lo que hacemos allá es, por ejemplo, amplificar sus voces con la prensa, es trabajar para que la información sobre el proyecto de la mina llegue a esas poblaciones, es trabajar en suma para que las personas estén informadas y, sí, y cuando quieran, estén movilizadas para hacer frente a esta amenaza, ¿no? Así como en Río Grande do Sul, en Brasil, nosotros tenemos otros proyectos. Trabajamos, por ejemplo, en Argentina de la misma manera con las comunidades cerca del área de Vaca Muerta, que es un área donde se extrae gas utilizando el método de fractura hidráulica, que es un método muy destructivo para el ambiente y para las comunidades. Entonces nosotros trabajamos con las comunidades cerca de Vaca Muerta en Argentina, especialmente en la provincia de Neuquén, para que también se movilicen y puedan hacer que sus voces sean escuchadas por el gobierno y por las empresas. Entonces es más o menos así que 350 trabaja.
Bien, gracias Peri, porque mira, es muy importante saber cómo trabaja, cómo funciona el 350. Y esto último que tú nos decías, por ejemplo, son cosas que al menos a este lado de Bolivia, yo creo, no mucho sabemos, ¿no? Y bueno, ya tal vez entrando un poco más hacia la temática del día de hoy, en un inicio del programa mencionábamos que en varios programas hemos tocado que los jóvenes son este grupo de nuestra sociedad que se han estado movilizando más para luchar contra el cambio climático, o más bien para ver qué hacer con esto, ¿no? Porque en realidad ellos son una generación que prácticamente les ha tocado vivir con esta crisis climática, ¿no? Entonces, Peri, desde su organización, ¿cómo han visto que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes han afrontado el cambio climático?
Sara, esto que dices es muy importante porque en realidad Los jóvenes de hoy, las personas que hoy tienen, no sé, ya hasta como, no sé, 25, hasta 30 años, digamos, son personas que en realidad serán la primera generación de la historia de la humanidad a sentir totalmente, muy fuertemente el impacto de la crisis climática en la cual nosotros estamos metidos, ¿no? En la cual el mundo está. Son personas que tendrán sus vidas, que ya tienen en realidad, pero que en el futuro van a tener más y más, cada vez más, sus vidas afectadas por la crisis climática. Entonces, para esta generación es esencial movilizarse. Movilizarse es una cuestión de vida o muerte, de verdad, porque para mucha gente la crisis climática, si se agrava, va a ser una cuestión de vida o muerte. Muchas personas pueden llegar a perder sus vidas, por ejemplo, si nosotros tenemos lluvias muy, muy fuertes en algunos lugares, cada vez más concentradas, que es lo que suele pasar cuando, cuando la crisis climática se queda peor. Para mucha gente que vive, por ejemplo, en grandes ciudades, en lugares donde que no están tan estables, estas lluvias muy fuertes pueden, de hecho, representar un riesgo de vida, de muerte, ¿no? También para las personas que viven de la agricultura, por ejemplo, para las familias que viven de esto, si nosotros tenemos cambios muy fuertes, como son los cambios que estamos viendo que están pasando cada vez más, se queda cada vez más imprevisible y cada vez más difícil tener la agricultura, tener una buena cosecha, por ejemplo, saber cuándo cosechar. Nosotros vemos que en Bolivia, por ejemplo, hay comunidades tradicionales que tienen un gran conocimiento de la tierra, de la naturaleza, saben por qué hace generaciones hacen eso, saben cuándo hay que cosechar, cuándo hay que poner la semilla en la tierra, cuánto hay que esperar. O sea, tienen un conocimiento tradicional muy fuerte, esto todos sabemos, pero con los cambios climáticos es posible, y ya pasa en muchos lugares, que todo esto cambie y que las comunidades sean muy afectadas, por ejemplo. Entonces, para la gente que vive hoy y que es joven, para los que no son jóvenes también, pero los jóvenes que van a vivir más tiempo en este mundo, esta cuestión es esencial. Y lo que nosotros vemos es que los jóvenes hoy son una de las fuerzas más importantes del movimiento climático global, no hay dudas de esto. Y un ejemplo claro, muy, muy fácil de saber, de conocer, es el ejemplo de Greta Thunberg. Greta Thunberg es la activista sueca que empezó a hacer una huelga escolar cuando tenía 15 años, creo, 16, y empezó por a cada viernes no ir a las clases, ha decidido que no iba a las clases e iba a hacer huelga delante de los edificios públicos de su ciudad para que los políticos y los tomadores de decisiones vieran que ella estaba ya exigiendo, demandando acciones por el clima. Cuando empezó a hacer eso, estaba sola, sola, solo ella lo hacía en su ciudad. Pero luego otras personas se acercaron, luego la prensa supo y luego esto se ha convertido en una cuestión nacional y después global, y entonces Greta hoy es muy conocida en todo el mundo. Pero no hay solo Greta, por supuesto, hay todo un movimiento de líderes jóvenes. Nosotros vemos líderes como Vanessa Nakata en Uganda, en África, vemos líderes en otros países, incluso en los países donde nosotros vivimos, los países de América Latina, incluso en Bolivia hay un movimiento joven por el clima súper activo. Hay gente en todo el mundo joven que se está movilizando y que está haciendo lo que tiene que hacer para demandar de los políticos más acciones. Y esto es muy, muy importante. No hay duda que este es uno de los éxitos más importantes del movimiento climático global, es que los jóvenes hoy estén tan involucrados como están.
Justo nos estabas mencionando ya antes acerca de cuán importante es el movilizarse, ¿no? Y también ya nos has dado algunos ejemplos acerca de jóvenes que están queriendo cambiar el mundo con sus acciones para evitar y tratar de contrarrestar todo esto que está ocasionado por la crisis climática, ¿no? Si bien igual nos has dado algunos puntos, ¿no? De los que tendríamos que agarrarnos para comprender un poco por qué los jóvenes se están movilizando. Uh-huh. ¿Por qué que los niños, niñas y adolescentes deberían hablar sobre cambio climático?
Claro, Dani, creo que hay varias razones para que los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes hablen sobre eso, ¿no? Yo creo que lo más importante es que es saber que la crisis climática es real y es urgente, es para ya. Ya estamos viviendo la crisis climática. Nosotros ya vivimos en un planeta muy afectado por la crisis climática. Vemos que hace unos 10 años, a cada año tenemos récords de temperaturas altas o de situaciones de fenómenos climáticos extremos. Vemos que están cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes. Es una realidad, no es un hecho científico. Los científicos ya lo saben, es un consenso, no hay duda sobre eso. Y tampoco hay duda sobre cuál es la razón de ese cambio. Seguramente esos cambios son hechos por la acción humana, no hay dudas de esto. Lo que pasa es que cuando quemamos los combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, esta reacción emite el CO2. El CO2 va a la superficie de la Tierra y de la atmósfera, perdón, y hace que el calor no pueda salir. Y entonces tenemos una ampliación de la temperatura global y esto provoca muchos otros fenómenos. Esto es lo que está pasando, es un hecho, no hay dudas. Entonces, si tenemos este hecho, si tenemos esta seguridad de que esto está pasando, ¿qué es que tenemos que hacer? Tenemos que parar esto, tenemos que frenar esta quema de combustibles fósiles, porque esta es la razón por esta crisis que nos amenaza. Entonces, esta es la primera razón, creo. Es un hecho, no hay dudas que está pasando, no hay dudas que es el efecto humano, y sabemos qué tenemos que hacer para frenar esta crisis. Lo que tenemos que hacer es frenar la industria de los combustibles fósiles y hacer una transición energética amplia, justa y urgente. Este es el primer punto. La segunda razón, yo creo, para los jóvenes, especialmente para los niños y niñas, es que las familias, los padres y madres, escuchan mucho a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Esto lo vemos siempre. No hay padre o madre que no quiera, hay poquísimos, pero casi todos quieren el bien de sus hijos. Quieren que sus hijos y hijas tengan lo mejor, tengan un futuro, tengan una vida productiva, feliz. Esto es lo que quieren todos los padres y madres del mundo. Entonces, cuando los hijos y las hijas dicen a sus padres que hay que hacer algo, cuando cuentan a la familia, a sus tíos, a sus tías, a sus primos y primas, que lo que está pasando, cuando llevan el tema de la crisis climática a las conversaciones de familia, la manera como los adultos ven la crisis climática cambia. La gente empieza a ver que es un tema serio, que es un tema que afecta a todos y que por el futuro de los niños y de las niñas hay que hacer algo. Entonces los niños y niñas tienen este poder, tienen un poder grande sobre los adultos. Y por esto también es muy importante que estén involucrados, porque son una fuerza de movilización, son una fuerza de cambio de mentalidad de las familias. Cuando un niño o una niña aprende algo y lleva esto a su casa, toda la familia aprende. Entonces, que estén involucrados es genial, es maravilloso. Y una tercera razón es que el movimiento climático también tiene que ver con otros movimientos, ¿no? Cuando hablamos de los cambios climáticos, estamos hablando también de temas como las diferencias de género, porque el cambio climático afecta de maneras distintas a las mujeres y los hombres. Estamos hablando de diferencias de clase social, porque las personas, las comunidades más pobres son más afectadas que las comunidades que tienen más recursos y que siempre pueden encontrar una manera no sufrir tanto las consecuencias. Entonces, cuando hablamos de clima, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de cuestiones amplias, grandes, importantes. Y cuando un niño, una niña, un adolescente se involucra en esos temas, hay una gran cantidad de aprendizaje que tiene. Aprende sobre el mundo, ve otras visiones de mundo, ve cómo funciona la sociedad y cuál es su rol en los cambios que tenemos que hacer en la sociedad. O sea, involucrarse en la movilización por el clima es aprender a ser un ciudadano o una ciudadana. Entonces, es esencial para los niños y niñas. Es algo muy importante.
Bien. Mira, justo cuando tú decías esto de que los niños y las niñas tienen como un poder sobre los adultos. Justo recordé que que es algo que mi mamá siempre nos cuenta. Cuando mi hermano era pequeño y ellos, por ejemplo, iban a comprar cosas al mercado y las caseritas siempre te dan las cosas en bolsas de plástico, por ejemplo. En el pre-kinder a mi hermano ya le enseñaban, por ejemplo, a que es te conviene llevar tu bolsa de tela, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre nos cuenta esta historia y nos decía que mi hermano en pleno mercado le hizo el escándalo para que ya no usara bolsas de plástico, ¿no?
Claro, Sara, perdón que te interrumpa, no, pero de verdad es así, es un buen ejemplo, es así que pasa, ¿no? Lo que aprendemos en la escuela cuando niños es algo que llevamos a la casa, siempre esto pasa, entonces de verdad es una influencia grande que tienen los niños.
Exacto, y sí, para los que nos escuchan y no nos creen, sí pasa, porque hasta hoy en día nosotros ya, por ejemplo, no vamos a las tiendas de barrio sin nuestra bolsita de tela, ¿no? Que es algo que igual, sí, exacto, se quedó, y es algo que yo creo que todos en casa deberíamos de hacer. Y bueno, a lo que iba es que, por ejemplo, en la escuela, desde muy pequeños nos enseñan a hacer estas cosas. Y algo que hemos estado hablando bastante en otros programas es que es esto del acceso a la información y el acceso a la educación, ¿no? Y algo que igual te comento un poco, Peri, que habíamos hablado en programas anteriores es que sí existe esta información, sí existe esta educación, pero ya depende mucho de cómo tú la socializas, ¿no? Para ver cómo llega a los jóvenes, a las niñas o a los adolescentes, para que ellos lo puedan comprender, sobre todo. Entonces, acá nos surge la pregunta que ustedes como 350, ¿qué hacen, no? Para socializar, por ejemplo, las metas del Acuerdo de París y lo que involucra el Acuerdo de Escazú.
Bueno, has mencionado, Sara, dos puntos esenciales, ¿no?, del movimiento climático en América Latina, en el mundo en realidad, pero en el caso del Acuerdo de Escazú en América Latina, que son el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el acuerdo que define las metas de reducción de emisiones que tiene el mundo y que hoy son definidas por país. Cada país tiene sus metas de reducción, que son metas determinadas por el propio país, o sea, cada país ha definido a lo largo de los años, por un proceso largo, cuánto va a reducir de sus emisiones. Y tiene que cumplirlo, tiene que cumplir con lo que se propone hacer. Y así, en teoría, llegaríamos a una reducción de las emisiones. Es esencial el Acuerdo de París, es un marco, un hecho esencial para el movimiento climático. Hay que respetarlo, pero además hay que superarlo incluso. O sea, hoy ya sabemos que las metas que los países se han definido ya no son suficientes para que lleguemos a una reducción de un grado, o perdón, a una ampliación de un grado y medio de la temperatura mediana de la Tierra, que es lo que se busca, porque sería una temperatura que nos permitiría llegar a una situación menos catastrófica, digamos. Ya sabemos que esto no es suficiente, que los países tienen que ser todavía, tienen que tener metas todavía más amplias, más allá de lo que han prometido. Entonces, el Acuerdo de París es esencial. De hecho, trabajamos para que sus metas sean conocidas y una de las maneras de hacerlo es, por ejemplo, por las redes sociales. Nosotros sabemos que los jóvenes, e incluso los niños y niñas hoy tienen acceso y se importan mucho con las redes sociales, ¿no? Con Facebook, con Instagram, TikTok, Twitter, todos esos son muy populares, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, una de las maneras de informar, de hacer que las informaciones sobre el Acuerdo de París y sobre el Acuerdo de Escazú sean conocidas, es compartiendo informaciones científicas, confiables por las redes sociales, y 350 lo hace mucho en español y en portugués, en el caso de América Latina. Siempre buscamos las fuentes más reconocidas, como por ejemplo el panel de expertos de la ONU, ¿no? El IPCC, que es un panel de expertos científicos, de científicos que han estudiado el clima por muchos años, son algunos de los mejores científicos en este tema, en el mundo, que se reúnen para evaluar periódicamente la, cómo está el Acuerdo de París, cómo está el cumplimiento del Acuerdo de París. Esto, por ejemplo, es una fuente, esta es una fuente de información muy importante. Entonces, buscamos este tipo de información, este tipo de fuente, y compartimos en nuestras redes, por ejemplo. Pero además también compartimos informaciones sobre las campañas que hacemos. Y en las campañas que hacemos, siempre cuando hablamos de por qué estamos luchando, por ejemplo, contra el carbón en Puerto Alegre, como yo decía, o contra el gas, el fracking en Vaca Muerta, en Argentina, o, por ejemplo, contra la extracción de petróleo en la Amazonía, siempre cuando hablamos de esos temas, buscamos explicar por qué somos contra los combustibles fósiles. No es por una cuestión de, no sé, de preferir o de tener interés económico en otros tipos de energía, sino porque está científicamente comprobado que estas son las fuentes más importantes de emisión en el mundo, y si continuamos a emitir CO2 de la quema de los combustibles fósiles, no tendremos futuro. Entonces, o sea, siempre hay una manera, yo creo, de insertar, de poner la información científica en los temas de los cuales hablas, ¿no? Incluso cuando no estás hablando directamente de las encuestas o de, no sé, de las investigaciones científicas, siempre hay una manera de hacer referencia a la ciencia, a los científicos, a los estudios, que son las fuentes más confiables de información que tenemos. Entonces, es así que 350 busca ampliar la conciencia y la información sobre estos dos acuerdos tan importantes. Una observación sobre el acuerdo de Escazú es que es poco conocido incluso en nuestra región, ¿no? En América Latina, que es la región para la cual el acuerdo de Escazú es válido, ¿no? Y entonces es esencial que más personas lo conozcan. Entonces yo, si me permiten hacer un pedido a las personas que nos escuchen, si pueden, por favor, busquen informaciones sobre el Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo esencial para acceso a información y también para la protección de los defensores del clima en América Latina, que va a entrar en vigor el día 22 de abril de este año, de 2021. Entonces, es esencial que conozcamos y que todos sepan para qué sirve este acuerdo y cómo podemos ayudar a hacerlo realidad.
Gracias, Peri, en especial por hacernos recuerdo de que el acuerdo de Escazú, por ejemplo, entra en vigencia a partir del 22 de abril, y recalcar la invitación que nos hacías, ¿no? Buscar más información sobre este acuerdo. Y aquí aprovecho para hacer nuestra pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos vía Facebook como Aterrizando, y también a través de la página de Facebook de la Fundación Gaia Pacha. Ya saben que la Fundación también cuenta con una página en Instagram y también con una cuenta en YouTube. Y bueno, ya saben, amigos, que nuestras redes sociales siempre pueden mandarnos mensajitos, cualquier opinión, cualquier comentario es bienvenido, así que no duden en escribirnos. Y ahora sí, continuamos con la temática del día de hoy.
Cuando estamos hablando de jóvenes, niños, niñas y adolescentes, es imposible no conectarlos con lo que son las redes sociales, ¿no? Y este mundo digital que poco a poco ha ido actualizándose con los años, y de hecho sigue y va a seguir para más adelante, ¿no? Esto nos ha permitido que muchas personas puedan encontrar información que no era tan fácil en otros tiempos. Y justo cuando estábamos hablando acerca de lo que es el acceso a la información y cuán importante es para nosotros saber qué es lo que está pasando con nuestro país, qué es lo que está realizando, qué acciones está planteando para contrarrestar lo que es la crisis climática, y esto bien casado con lo que es el Acuerdo de París, ¿no? Y las metas que tienen, que es la reducción de los gases de efecto invernadero, además de que cada país debe presentar lo que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, y que dentro de estos compromisos climáticos entra lo que es la agenda de empoderamiento climático, que está bastante relacionada con lo que es la educación. Bueno, acá, Peri, queríamos preguntarte, ¿cómo crees que la agenda de empoderamiento climático va a poder ayudar a lo que es la difusión de estos temas, más que todo en los niños, niñas y adolescentes?
Dani, yo creo que uno de los aspectos más importantes para que nosotros logremos hacer la transición energética y también logremos hacer otros cambios esenciales para la conservación de la naturaleza en el mundo es la educación y la información. No hay dudas de esto, porque sin educación y sin información uno no puede participar, uno no puede hacer lo que tiene que hacer, uno no puede demandar de los gobiernos, de las empresas, no puede hacer ni siquiera sus propios pequeños cambios en su día a día, digamos, en su cotidiano para que aporte algo, ¿no? Entonces, información y educación son esenciales. Esto es clave. Y creo que cuando hablamos del empoderamiento de los jóvenes y de los niños a partir de esto, de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de un conjunto de elementos, ¿no? Estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la familia, y estamos hablando de los medios y, claro, de las redes sociales, como has mencionado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes, bueno, todos nosotros vivimos en un mundo en el cual no hay separación, digamos, entre eso, ¿no? No es que somos uno en la escuela, uno en la casa, uno en las redes. En realidad, todos vivimos con todo esto al mismo tiempo. Entonces, es importante que la escuela, la familia, la prensa, los amigos y las redes sociales se unan, tengan una unidad en esta cuestión de informar e educar a los niños, niñas y adolescentes. Es importante que la información esté en la información y la discusión estén en todas estas partes y que sean confiables. Entonces yo creo que cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de esta necesidad de que los niños tengan este acceso. Y cuando hablamos específicamente de sociales, que era uno de los puntos que has mencionado, yo creo que una preocupación que todos tenemos hoy es la difusión de informaciones falsas hoy, ¿no? De fake news, como llamamos, y que están por toda parte, ¿no? Yo todos los días recibo mensajes en WhatsApp sobre la COVID, sobre la pandemia, por ejemplo, o sobre, bueno, varios temas, sobre clima, sobre política, que cuando voy a verificar en la internet no son verdaderas. Todos nosotros creo las recibimos, ¿no? Mensajes con, no sé, noticias falsas o con promesas que no son verdaderas o con imágenes que de hecho nunca existieron. Entonces yo creo que un punto esencial cuando hablamos de empoderamiento hoy es hablar también de cómo crear en las personas y sobre todo en los niños, niñas y adolescentes una conciencia y una capacidad de filtrar, de saber qué es verdad y qué no es. No es tan fácil, por supuesto, porque cada vez más las tecnologías están avanzadas y como las fotos que no son reales, por ejemplo, parecen cada vez más reales. Pero hay maneras, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los niños, niñas y adolescentes busquen con sus padres, con sus familias, en la escuela, herramientas, sugerencias de cómo separar lo que es real de lo que no es real, separar las fake news de la realidad. Hay maneras, por ejemplo, saber la fuente. ¿Quién ha enviado eso? ¿De dónde ha venido esta información que estoy leyendo aquí en mi WhatsApp o en mi Facebook? ¿Ha venido de una fuente confiable? O sea, es, no sé, de una organización científica respetable, es de un periódico que es conocido o ha venido de una persona que yo no sé quién es, por ejemplo. Este es un tema importante. Otro punto importante, ¿hay solo una fuente que dice eso o hay varias personas? Si yo leo una noticia sobre, no sé, sobre el clima, por ejemplo, y entiendo que puede no ser verdad, me parece un poco rara, lo que puedo hacer es buscar en internet, en Google o en otros buscadores, si hay otras fuentes que dicen aquello, que hablan sobre eso. Porque si hay otras, es más probable que sea verdad, si hay fuentes confiables. Pero si esto ha venido de una persona o de una fuente que no conozco y solo ella, solo esta persona, bueno, quizás no sea, o sea, hay más razones para no confiar tanto. Entonces, hay técnicas, hay maneras, hay criterios para saber qué es real, qué no es, y para buscar informaciones confiables. Y esto creo que es una parte importante del empoderamiento de niños, niñas y adolescentes hoy.
Bien, es como lo decía Peri, es muy importante esto de las fake news, ¿no? En el programa anterior hablábamos sobre este mundo maravilloso que es las redes sociales, pero también hay que tomar en cuenta que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. Y este contra, que es el de las fake news, que sí hay que estar muy pendientes. Y por ejemplo, la Fundación Gallapacha, para tal vez un poco contrarrestar esto de las fake news, tiene este objetivo, ¿no? Que es la educación no formal. O sea que constantemente vamos subiendo, por ejemplo, infografías, artes, con pequeños datos de, por ejemplo, cambio climático, etcétera, ¿no? Y bueno, Peri, ya dentro más bien de su experiencia, ustedes, ¿qué dinámicas educativas creen que permiten más la llegada de estos temas, por ejemplo, de estos temas de cambio climático o todo lo que tiene que ver con cambio climático, funcionan más, ¿no? Al momento de cuando nuestro objetivo es, por ejemplo, que llegara a más jóvenes.
Bueno, Sara, yo creo que una cosa importante cuando hablamos de la participación de los jóvenes, de la educación y de la participación en temas climáticos, es que nosotros los adultos no hablemos por ellos, no hablemos por los jóvenes y no intentemos hacer que todo sea unilateral, digamos, que la información y que las opiniones salgan siempre de los adultos hacia los niños, niñas y adolescentes y nunca al revés. Yo creo que hay que hacer un diálogo, este es un primer punto, siempre hay que hacer un diálogo, hay que escuchar lo que tienen que decir, lo que tienen a decir los niños, niñas y adolescentes, hay que saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes, qué quieren de esta agenda, ¿no? ¿Con qué se preocupan? ¿Qué buscan? Este es un primer punto, yo creo, que sea bidireccional, que sea un diálogo. Esta es una dinámica esencial. Yo creo que un otro punto, como yo hablaba, no es, es no hablar, es tener el cuidado de no hablar por ellos. Y esto quiere decir que si, incluso cuando uno quiere apoyar a los jóvenes, debe siempre buscar amplificar sus voces, no hablar como si fuera uno de ellos. Entonces, por ejemplo, entre 50, cuando queremos, o sea, cuando hemos decidido apoyar los movimientos jóvenes, como el Fridays for Future, ¿no? El Viernes por el Futuro, lo que hemos hecho, hemos hablado con ellos, con los activistas del movimiento de Viernes por el Futuro en varias partes del mundo, y hemos preguntado, les hemos preguntado, ¿qué quieren ustedes? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que sus voces sean más escuchadas, sean amplificadas? ¿Podemos ayudarlos, por ejemplo, con la prensa? ¿Podemos difundir más de sus comunicados para nuestros contactos y así llegar a más medios? ¿Podemos quizás contribuir creando materiales o permitiendo que ustedes creen sus propios materiales, por ejemplo? O quizás podemos ayudar ofreciendo guías con metodologías de reuniones y de tomadas de decisiones y de organización de movimientos civiles, por ejemplo, en las calles, guías de cómo hacer una protesta en seguridad. Y las respuestas han sido sí. Entonces hemos ofrecido materiales, por ejemplo, a los grupos de Viernes por el Futuro en muchos países, no solo en América Latina, y vemos que esos materiales han sido útiles, porque a partir de esos materiales, con orientaciones generales o con las experiencias que ha tenido 350, los jóvenes han encontrado sus propias maneras de hacer no solo con eso, ¿no? pero esto ha ayudado, ha aportado algo en las movilizaciones, en la manera como se movilizan. Los jóvenes de Fridays for Future tienen muchísima gana y muchísima iniciativa. Es algo muy, muy impresionante, muy interesante de ver cómo se organizan. Tienen una organización que no es muchas veces vertical, o sea, toman decisiones en grupo, en conjunto. Tienen un lenguaje propio. Es muy interesante, es fascinante ver cómo son distintos en algunos aspectos del movimiento climático tradicional. Nosotros, los adultos, podemos aprender muchísimo con ellos y con ellas, ¿no? Tenemos mucho que aprender y disfrutar de la compañía de los jóvenes en el movimiento. Entonces, en resumen, yo creo que como método, como estrategia, yo diría que sería no hablar por ellos, ofrecer sí informaciones, apoyo, ofrecer nuestro trabajo a veces para que sus movimientos sean más fuertes, pero dejar que los jóvenes y las jóvenes lideren, que sean los líderes del movimiento. Esto es fundamental.
Y es importante justo lo que estabas mencionando acerca de este intercambio de diálogo que hay, ¿no? Esto que podemos aprender de distintas generaciones, ¿no? Cómo es que los adultos uh-huh. aprenden a que los jóvenes están ahí organizándose, cómo es que aprender, ¿no? Que y también al mismo tiempo influenciarse a sí mismos de cómo es que ellos se mueven, ¿no? ¿Por qué se mueven? ¿Cuál es su causa? Uh-huh. ¿Qué es lo que quieren lograr? Y creo que ese intercambio es bastante importante para ver, ¿no? Que las diferentes perspectivas que uno puede ganar y uno puede implementar con otras personas y crear proyectos que están vistos desde diferentes puntos de vista para ir a lograr a llegar más, a más personas, ¿no? Innovar más que todo. Uh-huh. Y bueno, igual ya nos estabas mencionando algunos ejemplos acerca de estas herramientas y materiales que como 350.org les han brindado a los de Fridays for Future. Y aquí, bueno, quería que nos des un ejemplo, pero seleccionando solo una de estos materiales o herramientas que ustedes les han dado para que podamos entender un poco más, ¿no? ¿Cuál ha sido la dinámica? ¿Cómo es que los jóvenes que nos están escuchando ahora, están escuchando el programa, pueden realizar activismo ambiental y pueden concientizar a otros sobre el cambio climático?
Claro. Dani, yo creo que un primer paso, la primera cosa que yo haría si fuera un joven escuchando este programa y que quisiera involucrarme en el movimiento, sería buscar saber cuáles son los movimientos que existen en mi región. Entonces, si estoy en Cochabamba, buscar saber si en Cochabamba hay un movimiento, y sí, hay, esta es la respuesta, pero buscar saber cuáles son los movimientos, cuáles son las organizaciones. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que una manera es por internet, o sea, buscar Fridays for Future o Viernes por el Futuro o Movimiento Climático Joven o Grupos Jóvenes Clima. O sea, hacer búsquedas sencillas por la internet y que creo que ya van a ofrecer respuestas de cuáles son los grupos que están activos en su región. ¿Y cuáles son los grupos a los cuales yo puedo sumarme como futuro activista, ¿no? Porque yo creo que es importante pensar que el movimiento ya tiene sus... ya hay mucha gente involucrada en el movimiento. Hay gente que está haciendo cosas importantes en Bolivia, en otros países. Entonces, si uno puede sumarse, si uno puede añadir sus talentos, su tiempo, sus esfuerzos a este movimiento que ya existe, yo creo que es mejor muchas veces que crear algo nuevo. Pero claro, siempre también hay espacio para novedades y para nuevas oportunidades. A veces, por ejemplo, un joven puede ver en su ciudad, por ejemplo, que no hay, no sé, no hay separación de la basura, ¿no? La basura reciclable no está separada como debería. O puede ver que en su ciudad no se habla del clima, no hay una discusión sobre el clima en la definición de las decisiones de la ciudad, por ejemplo. Entonces, si uno nota, si uno percibe oportunidades y no ve grupos trabajando con esto, claro que es extremadamente importante y útil que se cree algo nuevo. ¿no? Entonces, yo creo que los dos caminos son importantes, pero buscar sumarse a un movimiento que ya existe, creo que muchas veces es más interesante que crear algo nuevo, porque queremos sumar esfuerzos, ¿no? Compartir, ¿verdad? No crear varias frentes. Pero sí, crear cosas nuevas, claro, puede ser esencial. Yo creo que un segundo paso sería buscar por sí mismo informaciones sobre el clima, porque como nosotros hablábamos antes, ¿no, Dani? Con las informaciones, con la conciencia de lo que está pasando, se queda más fácil saber qué es que tenemos que hacer y en realidad separar el ruido, separarlo, las mentiras de la realidad. Entonces, yo diría que un paso muy sencillo es empezar a informarse más sobre el clima. ¿Cuáles son los retos que el mundo tiene hoy para hacer una transición energética como debe, por ejemplo? ¿O cuáles son las regiones que más contribuyen para el calentamiento global? ¿Cuáles son las herramientas o las tecnologías que tenemos hoy que pueden reemplazar los combustibles fósiles? ¿O cuáles son las estrategias que la agricultura puede utilizar para reducir la deforestación? La agricultura y la ganadería, por ejemplo, que son muchas veces fuentes de deforestación, que es una fuente de emisión también, ¿no? O sea, hay un montón de informaciones, hay mucha información disponible en el mundo, en la internet, es súper fácil buscar y informarse. Y a partir de esas informaciones es que las ideas y la conciencia va a surgir. Entonces, esto también es un paso importante. Antes o mientras buscas un grupo para sumarte, busca también informaciones por sí mismo, busca saber qué está pasando, tenga estas informaciones en cuenta para saber cómo podrás ayudar mejor en su propia región. Para añadir también, es importante que si los grupos ya están hechos, o sea, para los grupos que ya están formados y que ya trabajan con eso, una sugerencia que yo creo viene más de mi experiencia, es una sugerencia personal, pero no, o sea, espero que sea útil. Pero sería buscar también siempre trabajar en conjunto, trabajar coordinadamente, trabajar en coordinación con otros grupos, con grupos de, por ejemplo, de barrios, grupos de vecinos, grupos de la escuela, o sea, como decíamos antes, el movimiento climático tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver con muchos temas, con las mujeres y el género, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con agricultura, tiene que ver con ciudades, tiene que ver con transporte, tiene que ver con todo, prácticamente todo de alguna manera es afectado y afecta el clima. Entonces, buscar otros grupos de acción en sus regiones fortalece la lucha. Entonces, este sería también una sugerencia y algo que 350 practica mucho.
Algo que muy importante que nos decías, ¿no? Que nazca de uno mismo, buscar información, ¿no? Para ir viendo, incluso buscando soluciones. Y bueno, amigos, ya estamos por finalizar el programa. Así que, Peri, esta sería nuestra última pregunta de esta temática, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que la articulación de acciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la región de América Latina es importante para enfrentar los problemas ligados al cambio climático?
Sí, totalmente, Sara. Creo que es esencial. Los jóvenes, niños, niñas y adolescentes son fundamentales para que nosotros logremos tener algún cambio en el mundo. Para que hagamos los cambios que necesitamos, los jóvenes son esenciales, son clave, por todas las razones que hemos discutido antes, ¿no? Porque son una influencia en sus familias, porque son una influencia en la sociedad, porque tienen mucho poder, aunque a veces no parezca, y porque son el futuro. Los jóvenes son los que van a vivir en el planeta con las consecuencias de la crisis climática que tenemos. Hoy ya las vivimos, es verdad, hoy ya vemos muchas consecuencias de la crisis climática. Pero en el futuro, si no hacemos nada, si seguimos como estamos hoy, vamos a tener mucho más problemas. El mundo va a ser un lugar más difícil. Entonces, los jóvenes son la pieza clave, son las personas que van a ser más afectadas. Si no se unen, si no participan, si no hablan, si no discuten, si no piensan sobre el tema del cambio climático, no tendremos la oportunidad de cambiarlo hoy, y el futuro que van a vivir será un futuro peor, será un futuro más difícil, por lo menos, para todos. Entonces es esencial. Y, como decíamos, los jóvenes tienen una voz potente, tienen poder, y cuando se organizan, hacen cosas maravillosas, como yo hablaba sobre el Viernes por el Futuro y otros movimientos climáticos, ¿no? Tienen una manera de resolver problemas, de hacer acciones, no, de, perdón, de tomar acciones y de movilizarse, que es diferente, que es muy creativa, que es única, y tienen soluciones a ofrecer que los adultos no tenemos. Entonces, con los jóvenes presentes, el mundo tendrá más condiciones de enfrentar este problema.
Exacto. Mira, justo en uno de nuestros programas pasados, Fabiola Pavón, de la Embajada de Suecia, ella nos decía algo parecido, ¿no? Que los jóvenes hoy en día tienen más creatividad, y con esta creatividad, que es algo muy diferente para ya otras generaciones, solucionan ciertos problemas, ¿no? Y sí, creo que seguimos quedando en que nuestro denominador común en todos los programas es que hoy en día los jóvenes están más pendientes de estos temas, en especial en cambio climático, y son los que tienen como más creatividad en poder solucionar estos problemas, ¿no? Bueno, amigos, ya llegó el final de su programa Aterrizando. Y agradecerte nuevamente, Peri, por acompañarnos el día de hoy, y sobre todo darnos tu tiempo para explicarnos y contarnos, ¿no?, desde tu experiencia, esta temática.
Claro que sí, Sara, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Dani, ha sido un gusto hablar con ustedes. Espero que no sea muy aburrido, he hablado mucho, pero espero que sea interesante para todos. Muchas gracias y invito a todos a seguir a 350.org en las redes sociales. Busquen por 350 América Latina en Instagram o en Facebook. Y también nuestra página web es 350.org/ES. 350.org/ES.
Ya saben, amigos, vayan y busquen la página que les acaba de mencionar Peri, para que así igual vean, ¿no?, todo el trabajo que hace el 350.org. Y bueno, también antes de despedirnos, agradecerle a Dani por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Dani.
Gracias, Sara. Muchas gracias, Peri, nuevamente por darnos su tiempo, por habernos hecho recuerdo una vez más que los jóvenes pueden cambiar el mundo y que tenemos que realizar cambios ya nomás, ¿no? Hacer acciones para que todo esto mejore, ¿no? Igual, chicos, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más y apoyar, ¿no?, lo que es Aterrizando, y también si es que se pasan por las páginas que ha mencionado Peri para que también puedan conocer un poco acerca de lo que ya bien nos ha mencionado antes, ¿no? Pero ya verlo, ver las imágenes, ver los proyectos que están realizando y también si es posible sumarse, ¿no? Muchas gracias nuevamente y esperamos que podamos contar con ustedes la siguiente semana más.
Exacto, como le decía Dani, nos escuchamos la siguiente semana, pero antes de despedirnos, recordarles que hasta el 14 de abril pueden inscribirse, pueden participar de la segunda versión del concurso juvenil del Agua Bolivia. En nuestras redes sociales pueden encontrar el enlace directo que los enviará a la página web del concurso y así podrán ver las bases del concurso y también ahí está el formulario para que puedan inscribirse. Muchas gracias por habernos permitido entrar a su casa, a su auto, a su celular o desde donde nos esté escuchando. Soy Sara Camacho y este fue su programa Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.